Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Siempre te decimos que en la Cámara de Diputados, que ha tenido una notable actividad, una maratón, ha tenido en el día de ayer y madrugada de hoy, son 257 los diputados en este caso. No estamos hablando de Cámara de Senadores, sino de Cámara de Diputados. Y aquí en este programa lo que consideramos verdaderamente es que las pymes deberían haber estado allí, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto 2023 y en todos los concomitantes debidos al respecto. ¿Por qué? Porque las pymes deberían tener su banca, porque las pymes deberían tener su espacio. Y cuando decimos pymes, banca, decimos todo un país, porque el 95% de los argentinos es pyme. Por eso, como siempre te decimos aquí, esperemos que sea por muy poco tiempo, de manera virtual, te damos la bienvenida a Banca 258. Y como en esta banca vos tenés voz y voto, te decimos que podés dejarnos tu mensaje como siempre al 11-6101-9250, 11-6101-9250, porque vos estás presente, porque vos estás aquí, porque vos estás en tu banca, en nuestra banca, en la banca del pueblo, en la banca de las pymes, en la banca de los argentinos y argentinas, en la banca de todos y todas, en la banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Sí, allí estamos presentes en el dial. En el dial 97.9, FM 97.9, estamos aquí. Y luego, si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, sí, a través de ese toque mágico que solo Google Play te puede brindar, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Para todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, se hacen presentes a partir de que vos tengas la aplicación allí. ¿Y qué es lo único que tienes que tener en cuenta en cualquier ciudad que estés a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? La hora. Y si estás en el mundo, la diferencia horaria. Por eso, en vivo, aquí estamos, siendo las 13 horas, 9 minutos, 12 segundos, y haciendo una temperatura de 19 grados 4. ¿Qué nos depara con esta temperatura y en el día de hoy y durante la semana? Nos depara para hoy miércoles una máxima de 24. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que va a acontecer, pero hay humedad. Indiscutiblemente hay probabilidades de que la temperatura continúe en ascenso a pesar de los chaparrones. Llueve para. Nunca mejor dicho. Chaparrones durante todo el día de hoy, probabilidad, y luego a la noche parcialmente nublado. Para mañana jueves vamos a tener un día divino, absolutamente despejado, una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Viernes preparémonos porque va a estar parcialmente nublado, lo cual no va a haber tanto inconveniente, una mínima de 17 y la máxima cada vez va subiendo un grado y una máxima de 31. Yo empecé la semana con 29, ayer con 30 y hoy ya llegamos a 31. Muy bien. Y luego el fin de semana tenés que tener en cuenta lo siguiente. El día sábado vamos a permanecer igual, parcialmente nublado, una mínima de 18, una máxima de 29. Y el domingo sí, porque va a estar mayormente nublado y vamos a tener un descenso de lo que son las temperaturas mínimas y máximas, una mínima de 13, una máxima de 21. Lo cual, prepárate para el lunes, porque el lunes va a haber un notable cambio de temperatura. Fundamentalmente cuando lleves a los chicos al colegio, una mínima de 8 y una máxima de 15. Mínima de 8, máxima de 15. Rota el viento el día domingo, así que tenemos estas variables de temperatura. Y ahora ya llega quien está en la banca, está en su banca, está en nuestra banca, y le doy la bienvenida a mi co-conductor. Buenas tardes, buenos días para algunos. ¿Cómo estás, Raúl? Raúl Lutín, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Un gusto poder charlar contigo y fundamentalmente charlar con nuestra audiencia. Bien. Para mí es un placer poder conectarme con ustedes.
Muchísimas gracias, Raúl. Y ahora sí, vamos a comenzar, hoy nunca mejor dicho, con Banca 258, teniendo en cuenta que seguramente vas a hablar algo de lo tratado en el día de ayer, maratónicamente, y en la madrugada de hoy. ¿Es así?
Por supuesto, porque se acaba de aprobar prácticamente hoy por la mañana la ley de leyes. La ley de leyes que se llama el presupuesto 2023, que es fundamental para ir manejando todo lo que se puede hacer o dejar de hacer en el país. Analizando los resultados, que por cierto fueron bastante generosos, porque si, con 180 votos positivos, sí, y 22 solamente negativos, es un tema generoso. Si bien hubo artículos como el artículo 100, que se refería al Poder Judicial, que no se aprobó, sí, que no se aprobó, que sigue el mismo circo, todo lo demás debemos decir que es bastante satisfactorio. Un tema que nosotros teníamos bastante preocupación, que vos lo marcaste en otro momento, como el tema de la educación,
sí,
salió con crecimiento en la aplicación de fondos.
Sí.
O sea, nosotros veníamos con el 1.01, 1.05 del PBI para educación, ahora pasó al 1.23.
Sí.
Lo que marca un crecimiento de fondos para la educación en el próximo periodo de septiembre a septiembre.
Sí.
Esto es un presupuesto, digamos que, insisto en este concepto, porque a lo mejor la gente no lo tiene claro. Estamos hablando de presupuesto.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Estamos suponiendo, por eso se llama presupuesto, estamos suponiendo que esto es cumplible. Yo estoy haciendo una apuesta a que esto voy a tratar de cumplirlo, lo que no significa que se pueda cumplir al pie de la letra.
Nunca mejor dicho presupuesto cuando se habla de la probabilidad de los índices de inflación para el 2023.
Claro. Es una tentativa de, por supuesto, se hace con la mejor buena voluntad para cumplirlo. Pero quisiera detenerme un segundito,
sí,
en el tema de este punto, este artículo 100 que no se aprobó,
sí,
que es el del mal llamado impuesto a las ganancias,
sí,
para los integrantes del Poder Judicial. En realidad no está mal llamado impuesto a las ganancias, y eso es lo que tergiversa un poco el entendimiento de, porque debería llamarse impuesto a los ingresos que recibe cada uno.
Exacto.
No estamos hablando de ganancia, estamos hablando de ingreso. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te ingresa por todo concepto? Si vos lo llamas impuesto a los ingresos, establecés un mínimo no imponible, que en este momento es de 330 mil mangos, y se terminó la discusión. Pero resulta que los señores que corresponden al Poder Judicial, algunos lo llaman Partido Judicial,
sí,
siguen sin pagar este impuesto a los ingresos, cosa que es ridícula, porque todo el resto de la sociedad tiene que pagarlo.
Mm.
No entendemos por qué algunos diputados, inclusive algunos diputados del Frente de Todos.
Exacto.
Votaron en contra.
¿Por qué lo pagamos todos y no la justicia, los jueces? ¿Por qué?
Ni siquiera estamos hablando de los jueces, estamos hablando de los empleados.
Obviamente, sí. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no?
¿Por qué no? ¿Por qué el empleado que trabaja en la justicia no lo paga y el empleado que está en la calle manejando un camión lo tiene que pagar? El empleado que está en Vaca Muerta muriéndose de frío lo tiene que pagar.
Exacto.
Y estos tipos que están en Talcahuano cómodamente sentados trabajando un par de horas no lo pagan porque así lo determinó el señor juez. A mí me parece absolutamente ridículo que se haga este tipo de, y fundamentalmente que este tipo de, te quería decir, este tipo de diferencia, pero fundamentalmente porque nos cuesta a todos y cada uno de nosotros la módica suma de 240 mil millones de pesos por año.
Una locura.
Todo aquello que se recaudó en el impuesto a las grandes empresas, a los grandes patrimonios, se pierde en un año de pagarle a los jueces.
Exactamente.
Entonces, esto a los jueces y a los empleados.
Sí.
Digamos, al Poder Judicial en su conjunto.
Sí, sí.
Entonces, esto me parece absolutamente ridículo, me parece que merece reestudiarse y fundamentalmente me gustaría discutirlo con Vanessa Silley, que por ejemplo votó en contra.
Sí, sí, sería muy interesante hablarlo con ella. Sí, sí,
sí, sí.
Le vamos a preguntar el por qué.
Sí, porque yo entiendo que
su alegato tiene que ver con que todos los trabajadores, pero en su alegato que dice todos los trabajadores, ¿por qué le cobras al resto?
Está bien, pero
¿o por qué tiene que pagar el resto? Y no,
o pagamos todo o no pagamos.
Exactamente.
Hablando de ley, la ley es pareja para todos.
Bueno, debería ser.
Esto es lo más importante que debemos destacar del presupuesto. Ojalá se cumpla. Nos está marcando un crecimiento para el año que viene, cosa que va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener prácticamente 3 años de continuidad con crecimiento, cosa que no se da hace mucho,
Sí.
Importante que sigamos creciendo, importante que esto hace a la mayor credibilidad de los argentinos y fundamentalmente aquellos que están más castigados, ¿no?
Los números dan un crecimiento, pero en la sociedad hay un castigo muy grande.
Sí, sí, sí. Debo reconocer que lo dijimos en otras oportunidades, la sociedad ya está demasiado, demasiado golpeada, demasiado angustiada, demasiado preocupada, pero bueno, la realidad es la única verdad. Y lo que tenemos hasta este momento es esto, ¿no?
Yo nunca he dicho que coincido o no coincido con alguien, pero hoy coincido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en uno de sus tuits coloca: resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de 2 dígitos, 13.8%, que el gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado, o sea, más de un 20% sobre la inflación anual. anualizada. Y vamos a decir sí, no, que no, estos aumentos son inaceptables. Inaceptables en un tema como tiene que ver obras sociales y hablando de salud.
Coincido totalmente contigo, porque además esto es para una sociedad que ya viene, como decíamos, gravemente golpeada y desencantada, esto es un golpe más a la clase media, porque los trabajadores no tienen, tienen la obra social de su sindicato, no van a la obra, a la prepaga.
Exacto.
Pero las prepagas aumentaron tanto que dejan a gran parte de la clase media afuera. O sea, estamos directamente petardeando a nuestra propia base electoral.
Sí. Todo lo que aumentó, en cierto modo, tiene que ver con las primeras filas de cuando asumió el superministro Sergio Massa. De quienes estaban sentados.
Sí, bueno. Si este muchacho quiere mostrar justamente a sus pares, porque él es perfectamente clase media, quiere mostrarle que está gobernando para ellos, está por el camino equivocado.
Exacto.
Lamentablemente, muy lamentablemente, la clase media se le va a poner en contra. Y ahora que ya entramos a jugar tiempo de descuento, que ya hasta el señor Macri está en carrera electoral, hay que empezar a pensar cómo vamos a hablarle a una sociedad que hoy por hoy le estamos pegando palos muy fuerte, demasiado fuerte.
Hay algo interesante.
Demasiado fuerte y demasiado injustos.
Sí, hay algo interesante, Raúl, en todo esto. Que yo siempre te decía, ¿por qué puso trabas o expresó lo que consideraba la vicepresidenta con Martín Guzmán y no lo hacía con Sergio Massa? Bueno, llegó el momento. Creo yo que se tomó un tiempo, que dejó que obre con libertad, para que no digan que continuaba colocando palos en la rueda, y hoy llegó el momento de hablar, porque hoy claramente está siendo un enunciado más allá de las acciones de Máximo Kirchner. Llegó el momento en que empezó a hablar Cristina Fernández de Kirchner, y creo que se viene un acto este fin de semana, no el otro fin de semana, el Mar del Plata, en donde va a tener la palabra.
Mira, sería extraordinario que esto suceda con mayor continuidad y con mayor energía, porque realmente es la única que puede poner la casa en orden.
Bien. Raúl, mensajes de nuestros oyentes.
En otras oportunidades,
sí,
por
sí.
Cierto.
Sí, sí. Buenas tardes al equipo de Banca 258. Hoy por la mañana escuchaba al presidente en una entrevista y mostraba números hermosos de la economía, pero yo soy empleado de una pyme y no se ve eso en los salarios. ¿Qué opinás, Raúl? Besos, Ale. Soy de Villa Crespo, Jorge.
Jorge, son dos temas distintos. Una cosa es la macroeconomía, que realmente muestra que el país está creciendo. De hecho, veníamos de un 6,3, ahora no se creció mucho, mantenemos ese número, por ahí vamos a terminar el año no menos del 5% de crecimiento, lo que no significa que lo que vos estás marcando, que la microeconomía incida en tu mejor bienestar. Lamentablemente, esto es otra lucha que tenemos que dar, estamos dando, nosotros estamos exigiendo, de hecho, una suma fija, que en principio decíamos de 30.000, ahora ya estamos pidiendo unos 40.000 pesos de suma fija. ¿Por qué estamos hablando de suma fija? Porque los salarios se han diversificado de tal manera que aquellas empresas que están en buena, aquellos sindicatos inclusive que tienen la fuerza necesaria para conseguir grandes aumentos, como está pasando ahora el camionero, que está pidiendo el 130%, lograron salarios elevadísimos. Y los sindicatos, que no tienen fuerzas, como vemos, como pasó en neumáticos, consiguieron el 66%.
Sí.
Necesitamos subir a los de abajo. Necesitamos que primero sean los últimos. Entonces, para que los de abajo suban, necesitamos darle una suma fija. Porque no es lo mismo darle 40.000 pesos a aquel que gana 100.000 que darle 40.000 pesos a aquel que gana 500.000.
Exacto.
Entonces, a eso estamos apuntando y para eso estamos trabajando.
Bien.
Lamentablemente, los mismos sindicalistas, fundamentalmente los sindicalistas de la CGT llamados, o mal llamados los gordos,
sí,
se están oponiendo a que se le dé una suma fija.
Bien.
Pero bueno, vamos a seguir la pelea.
Alejandra, buenas tardes. Quería preguntarle a Raúl. Se dice ley de leyes al presupuesto. Raúl, ¿vos crees que se termina cumpliendo después estos números? Yo soy votante de Alberto y por ser su último presupuesto que se aprueba, bastante flojo lo considero. Soy María Dora de La Plata.
Lo acabo de explicar. Estamos suponiendo, por eso se llama presupuesto, estamos suponiendo que esto es posible, que esto es cumplible. Por supuesto que en el camino pueden pasar infinitas variables. Como se dice en matemática, por un punto pasan infinitas rectas.
Exacto.
No lo podemos saber. Está seguro que el superministro Massa lo va a intentar.
Bien.
Y lo va a intentar no porque tiene puesta la escarapela en el pecho, sino porque se está jugando su carrera política. Y su carrera política va atado a este presupuesto, ¿eh?
Sí, igual el número de la inflación ya es incumplible. Raúl, ¿por qué en vez de otro...?
Veremos.
Raúl, ¿por qué en vez de otro IFE, como están haciendo, no se hace algún otro programa para subsidiar a las pymes o que podamos tener facilidades de crédito? Josefina de Villurquiza.
Ay, Josefina, me encantaría que así suceda. Pero hoy, realmente, el que maneja la economía nacional es el Fondo Monetario Internacional, que por cierto tiene su oficina instalada en el Banco Central. No acepta ningún tipo de IFE, ningún tipo de ayuda especial, ningún tipo de subvención. Por el contrario, están tratando de quitar las subvenciones que hoy tiene hasta el transporte y hasta la energía. Menos nos van a dar a nosotros, las pymes, que no somos específicamente de su agrado.
Raúl, ha sido un placer tenerte aquí en Banca 258 y también las preguntas de los oyentes, porque se hacen presentes aquí, en esta que termina siendo su banca, porque las pymes, todos somos pymes, sin lugar a dudas. Estuvo él primero dialogando aquí con nosotros, que es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno y también integrante de Fundación Proteger. Él es un empresario pyme ocupado en los problemas del país. Quien primero se sentó se llama Raúl Utín.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, entonces apoyándote a vos.
si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Schalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Se sienta en esta, su banca, nuestra banca, la banca de las pymes, Schalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de los invitados de lujo está él, en el día de la fecha. Él es ingeniero industrial, titular de Interlaken SRL, secretario de la Unión Industrial de San Martín y preside la Comisión Buenos Aires de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Estamos en comunicación con quien se sienta ahora en esta su banca, en la banca de las pymes, en la banca 258, Elio Del Re. Hola Elio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
El placer verdaderamente es nuestro tenerte y que estés en esta banca, un exponente realmente del mundo pyme como lo sos vos. Ahora le paso la comunicación y la bienvenida a Raúl Utina, tu persona. Empieza con la primera de las preguntas y luego continuamos, Elio. Raúl.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar contigo.
Un placer, un gustazo.
Un industrial de lujo de San Martín, super recomendado por Juan Scioli, es realmente un gusto. Y por supuesto paso directamente a las preguntas que hoy por hoy seguramente son de la problemática que está viviendo la gente. Vos que te dedicás fundamentalmente a productos que hacen a la línea blanca, ¿qué opinas de este tema de las 30 cuotas para algunos productos tan especiales como televisores, teléfonos o lavarropas?
Elio.
Sí, digo, siempre que los productos sean nacionales, que sean hechos en la Argentina, que propicien trabajo, dar financiamiento es una herramienta más de venta, y entendemos que eso hace que esté al alcance también de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de nuestra gente. Y muchas veces en el sector, cuando no existe la oferta, cuando no existe la posibilidad de pagar en cuota, siempre vamos a productos más básicos. En cambio, cuando tenemos este tipo de herramientas, podemos ir a productos de más calidad, al producto con más cosas, más elementos de confort, y en definitiva eso hace mejorar la vida de nuestra población. Creo que siempre es positivo, siempre y cuando
te sea producido en Argentina. Pero por ejemplo, vos tenés claro que los televisores no tienen mucho de valor agregado nacional, simplemente acá lo único que se hace es una armaduría.
Es verdad, pero sí, también me tenés que reconocerme que todas nuestras casas tienen un televisor, termina siendo, sí, claro, un elemento de primera necesidad. Entonces, si es una manera que la gente pueda mejorar su calidad de vida, me parece que es positivo.
Bien, Elio, te quiero preguntar específicamente sobre el sector tuyo que tiene que ver con los productos metalúrgicos, con válvulas electrónicas sin llamas, etcétera, artefactos de gas. ¿Cómo está la situación hoy? Y vos también como exportador, ¿cómo lo estás viviendo?
Bueno, a ver, nosotros tuvimos un comportamiento de una producción muy alta a la salida de la pandemia. Realmente no esperábamos salir con la velocidad que salimos de la pandemia. Y creo que no solamente nuestro sector, sino todos aquellos sectores que se dedicaban a los elementos que tenían que ver con el uso hogareño. o que tenía que conformaban la casa, porque sí, muchas veces se trabajó en función de eso, y después de la pandemia hubo una demanda muy muy alta, y la demanda continuó hasta el día de hoy. Recién en estos momentos estamos viendo las primeras alguna síntoma de alguna de algún principio de agotamiento de esa demanda tan alta. Todavía no es preocupante, pero creo que algunas de las medidas, como la que se están tomando para reavivar el consumo, como el ahora 30 que veníamos conversando recién, pueden ser importantes a la hora de volver a componer esa demanda.
Pero sin lugar a dudas también, Elio, lo que tiene que ver con la demanda tiene que ver con los salarios e inflación. Ahí habría que atacar claramente, ¿no?
Sí, claramente. Nuestro sector está... La semana que viene nos volvemos a reunir para reabrir paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica. Ya lo hicimos una vez, ya reabrimos una vez, y la segunda vez que iremos a reabrir en este año. Pero bueno, es necesario que ello ocurra porque los niveles de inflación son muy altos.
Exactamente. Raúl.
Mirá, el problema de la paritaria es que inmediatamente cada uno de los empresarios lo traslada a costos. Yo estoy en la industria textil y así me venga un aumento de camioneros, no hablemos del 130, hablemos del 100%, inmediatamente yo lo aplico a un costo. Hoy no tengo ninguna posibilidad de absorberlo. Entonces, si a ese costo le sumo la plusvalía que corresponde al capital invertido, resulta que el mismo trabajador que recibe 100, después termina pagando por ese mismo producto, termina pagando el 125%. No sé si fui claro.
Elio, ¿cuál es tu punto de vista?
No, yo creo que lo que Raúl nos está comentando es cierto, pero el problema de la inflación es un problema sistémico, es un problema muy grande, que tenemos que ir atendiendo y trabajándolo poco a poco. No lo vamos a poder reducir sin lastimar de una manera violenta. Y si no podemos hacer los ajustes necesarios para que nuestros trabajadores puedan pagar la mesa, vamos a estar en serios problemas mucho más rápidamente que si lo hacemos. Digo, coincido que se trasladan a costo, que las empresas no lo pueden absorber, pero digo, necesitamos hacer ese ejercicio y ir buscando variables para poder ir subsugando este problema que es enorme. Y la inflación es el primer deterioro que tienen los asalariados, ¿no?
Sí. Lo que pasa, Elio, que si un día el presidente de la Nación nos dice el viernes vamos a iniciar la guerra contra la inflación y fue un chasquibún, es difícil.
Exactamente. Creo que nosotros tenemos que trabajar desde nuestro espacio tratando de aportar las mejores soluciones, siempre en pos de una Argentina más grande. Y a cada uno le toca la función que le toca. Y creo que es importante que hagamos ese esfuerzo. Y bien, aportemos todas las ideas necesarias para colaborar en tratar de sacarnos este mal lo antes posible.
¿Es más fácil, Elio, que se convoque a las uniones industriales que a las pymes? Porque uno percibe que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los grandes rangos o el ministro de Economía o el superministro de Economía escucha a la UIA, tiene reuniones con la UIA, pero con las pymes yo percibo, y en este programa claramente lo dice el pueblo, que es el 95% de los argentinos, no son escuchados. ¿No crees que debería haber una apertura más grande para las pymes?
Sí, yo creo que nosotros tenemos que tener una apertura más grande para las pymes, pero lo tenemos que hacer desde las instituciones.
Bien.
Y hay alguna institución que no es representativa de lo que nosotros creemos que tiene que ser el entramado industrial, tendremos que sumarnos a instituciones que sean representativas de ellos. O sea, a mí me parece que la voz pyme es fuerte cuando está dentro de una institución. Una voz pyme aislada y de alguna manera aquí rajada no va a surtir efecto. nosotros necesitamos estar juntos para poder transitar los mejores resultados.
Bien. Raúl.
Me toca. Estoy de acuerdo, Elio, pero vos sabés perfectamente que esto es un poco la historia del huevo y la gallina, porque para que haya una institución PYME fuerte se necesita una decisión política fuerte. Sin una decisión política fuerte no se orientan todos los vectores, hablemos en términos de ingeniería. Cuando se creó una CGE fuerte que comandaba Helvar, fue porque Perón dijo la cosa pasa por acá y se alinean por acá, y se terminó la historia. Acá, y si dejamos que cada uno haga lo que le parece, bueno, cada uno se crea su propia institución y todos quieren ser cabeza de ratón y nadie quiere ser cola de león. Entonces la situación se complejiza. Acá lo que se necesita en definitiva es una decisión política.
Elio.
Sí, yo coincido que muchas veces la política orienta hacia la creación, la sustentación o el crecimiento de las instituciones. Pero me gustaría hacer un pequeño relato de la institución a la cual pertenezco, la cual es ADIPRA, que es la Asociación de Industriales de la República Argentina.
Sí.
Es una institución que es 99% PYME. Ciertamente sectorial, es metalúrgica.
Sí.
No representa los intereses de todas las pymes, sino de las pymes metalúrgicas. De todas las metalúrgicas, pero el 99% de las pymes son metalúrgicas, con un amplio abanico de representación, más de 24.000 empresas metalúrgicas en toda Argentina, autónoma y con decisión política, y fue creada en 1905. Digo, pasan las dos cosas. Seguramente nos va mejor cuando las políticas estén orientadas hacia lo productivo, hacia lo industrial, sin ningún problema. Ahora, tenemos que estar justos también para cuando no lo son de esa manera.
Así es.
Entiendo. ¿Puedo preguntar?
Sí, pregunte.
En ese sentido, y apuntando a la real transformación de la caída que se está provocando en el salario real, nosotros estamos sosteniendo la necesidad de dar una suma fija, porque si no, no podemos recuperar fundamentalmente a los de abajo, donde el salario viene muy, muy retrasado respecto a otros sectores que están muy segmentados, que el salario quedó bastante alto en función de que pertenece a un sindicato poderoso. ¿Vos cómo ves la posibilidad de una suma fija, fundamentalmente mirándolo desde el bolsillo del empresario PYME?
Mira, yo creo que ahí hay una, o sea, desde el punto de vista, y acá voy a hablar solamente como empresario PYME, ¿no? Digo, desde el punto de vista del empresario PYME, yo creo que hay que hacer una recomposición salarial, cualquiera fuese la metodología. Porque básicamente nuestro país vive el consumo interno, y si nosotros lo deterioramos, vamos a deteriorar la economía en general. Eso como base. Ahora, en el tema de la modalidad, y lo que vos me estás consultando, me parece que es una discusión que tiene que ver más con el gobierno y los sindicatos que con nosotros mismos, porque a nosotros no nos varía demasiado la manera, pero a ellos sí, por una construcción de poder. Entonces, creo que la disputa que tienen que terminar de dirimir ellos.
Bien, Elio, por último, ¿quisieras un Catopodis 2023?
Nosotros queremos siempre lo mejor para nuestro querido San Martín, siempre lo mejor. y Catopodi fue de lo mejor.
Bien, gracias Celio, cuídate mucho, un abrazo muy grande, un placer tenerte con nosotros.
Un abrazo gigante.
Abrazo inmenso.
Un gusto, gracias.
Él es... Un gustazo, Raúl, gracias. Él es ingeniero industrial, titular de Interlaken SRL, secretario de la Unión Industrial de San Martín y preside la Comisión Buenos Aires de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Estuvimos con Elio del Re.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y si hablamos de un referente de ambas cámaras, y si hablamos de quien sí ocupó una banca, estamos hablando de él. Él se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por 3 mandatos, perteneciendo al Frente para la Victoria, y actualmente es subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Estamos en comunicación con Edgardo De Petri. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? Un placer tenerte.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, un gusto. Edgardo, paso a que te realice la primera de las preguntas, Raúl Utín, y también te dé la bienvenida. Raúl.
Buenas tardes, De Petri, un gusto hablar contigo. Realmente, gracias por participar en nuestro programa. Por supuesto que hoy el problema fundamental que tenemos es la falta de ingresos de los trabajadores, y eso es un tema que seguramente te preocupa a vos, y el que estábamos hablando recién, si vamos a seguir luchando con las paritarias y con que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, o vamos a apuntar a una suma fija. ¿Cuál es tu opinión al respecto,
Edgardo?
Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es controlar la inflación, porque podemos poner recursos en los salarios, pero si la inflación sigue en niveles de 7.8 puntos, es imposible recomponer la capacidad adquisitiva de los salarios. Realmente venimos de un escenario de muy, muy atrás los trabajadores, muy, muy, muy atrás. O sea, con el macrismo perdimos 20 puntos. Hay que tener idea del tremendo impacto que generó en los ingresos de la población el gobierno del macrismo. Y nosotros, mediante la pandemia y con la crisis económica global, pero también nuestra, hubo sectores económicos muy poderosos que en esta crisis aumentaron sus niveles de rentabilidad y sus ganancias. Yo creo, obviamente, en que hay que distribuir el ingreso, que la paritaria es un camino y que la suma fija también es otro camino. No se puede anteponer una a la otra. Lo que tenemos que hacer es un acuerdo muy importante entre todos los sectores sindicales, el gobierno y los empresarios, y darnos políticas de distribución del ingreso, pero obviamente con un compromiso, el compromiso de no transferir esos aumentos salariales, sean vía paritaria o sea, suma fija, a los precios de los productos que después nosotros consumimos. Si no, estamos en la misma, digamos.
Edgardo, en relación a también un editorial que hizo recién Raúl Utini, de lo que venimos hablando, ¿qué te pareció que el impuesto a las ganancias no sea aplicado a lo que tiene que ver con el Poder Judicial?
Bueno, yo creo que es una nueva salida corporativa del Poder Judicial. A mí me parece que era una cifra importante, que iba a aportarse casi 290 mil millones de pesos al Estado Nacional. Me parece que tendría que haber sido más claro el destino de esos fondos. Yo creo que ese destino de los fondos debería haber sido planteado para la construcción de viviendas, o sea, no afectado a renta general, ni para pagar deuda, ni para pagar gastos corrientes, pero se podría haber definido un esquema. El Parlamento, el Congreso, podría haber discutido y podría haber planteado que ese aporte fuera a viviendas o al sistema de salud, sí. Pero que sea un fondo específico para un rol y una decisión del gobierno, y no votarlo. Bueno, terminamos favoreciendo a los mismos sectores que vienen esquivando o que no aportan como la mayoría de los trabajadores argentinos, que si bien es cierto, el salario no es ganancia, yo en ese estoy de acuerdo, pero mientras existan trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, mientras existan trabajadores que cobran 60, 70, 80 mil pesos, realmente es aberrante. Es aberrante que haya jueces que cobren 1.800.000 pesos, 1.200.000 pesos, y creo que tendrían que aportar. Jueces, fiscales, incluso trabajadores del sector, sí, que estén en condiciones de aportar, deberían hacerlo por una cuestión de solidaridad.
Coincido en algo, sí, que me parece muy importante, Edgardo, que debió haberse predestinado o debió haberse destinado hacia dónde irían. Debió haber sido uno de los puntos más importantes. Y lo segundo que dijiste, que tiene que ver con lo que dijo Vanessa Sidley. A ver, Raúl, ahora para preguntarle a Edgardo.
Sí, es claro, fíjate que cuando nosotros peleamos que las pymes necesitan tener su propia banca, que es la banca 258, es justamente porque tenemos el conocimiento y sabemos realmente qué es lo que está pasando abajo, porque estamos en contacto con los trabajadores permanentemente y sabemos que hay una necesidad concreta de que la distribución del ingreso sea equitativa. Esto que se hace con la justicia en su conjunto, porque ya no estamos hablando solamente de jueces, estamos hablando de los empleados de la justicia. Así que un empleado de la calle Talcahuano no paga nada, y el camionero que pasa por la puerta o el colectivero que pasa por la puerta y se rompe el alma tiene que pagar. De última, lo que había que discutirse, como vos bien decís, es a dónde van los fondos, o también cuál es el mínimo no imponible, porque si podemos coincidir que 330.000 pesos no es una cifra aplicable, y yo no estoy de acuerdo en llamarle impuesto a las ganancias, sino llamarle impuesto a los ingresos, porque en realidad todos los que estamos recibiendo un ingreso por cualquier suma y por cualquier causa debemos pagar un impuesto, como ocurre en cualquier país del mundo. ¿Hasta ahí coincidimos?
Sí, sí, obviamente. Por eso sí, yo creo que se puede discutir la cuarta categoría, se puede discutir hasta dónde, si realmente... para mí tiene que ser un impuesto a los grandes ingresos, o a la, en fin, definir el nombre a las grandes fortunas, a los grandes ingresos, a los altos ingresos, si querés. Digamos, discutamos si un alto ingreso son 500, 600 mil pesos, o son 400 mil pesos. Ahora, o lo pagamos todo o no lo paga nadie. O sea, lo que no puede haber es que haya trabajadores que lo paguen y haya otro trabajador que no lo paguen.
Exacto.
Eso no se puede explicar de ningún lado. Ni siquiera se puede explicar desde la cuestión sectorial. No se puede explicar. Y yo creo que porque ahí los diputados son diputados del pueblo de la nación argentina, no son diputados ni de la PYME, ni de judiciales, ni de salud, son diputados de la nación, son diputados del pueblo argentino. Lo que yo creo es que sí faltó, y eso también es responsabilidad no solamente nuestra, del gobierno nacional, sino de los propios parlamentarios, es decir, bueno, primero subir el piso imponible, ¿no? Subirlo lo más alto posible. Y después definirlo el fondo específico. Vos fijate que 290.000 millones de pesos es unos cuantos IFE, sí, por ejemplo. O es la mitad del presupuesto, es la mitad del presupuesto de obra pública en un año, digamos, es la posibilidad de construir miles y miles de viviendas. Entonces, me parece que ahí nos falta un poco. Construir más consenso en la población y los sectores representativos de la no solamente del frente de todos, sino de la comunidad. O sea, yo creo que esto hay que discutirlo no solamente en el frente de todo en el Parlamento. Hay que hacer, abrir una discusión con los empresarios PYME, con los empresarios nacionales, con los movimientos sociales, con el movimiento obrero, con el movimiento popular. Tiene que ser con las iglesias, con los credos. Tiene que ser una cosa mucho más amplia. Y aparte tiene que ser algo participable. O sea, tiene que ser algo que le permita a intendentes y gobernadores también resolver las dificultades de agua potable, o de vivienda, o lo que definamos de manera colectiva, para que esto no sea una discusión sectorial y de los jueces o de los trabajadores judiciales, sino que sea una discusión colectiva, ¿no? Un proyecto que el esfuerzo sea de todos y no de un solo sector. A mí me parece que, sí, que la cosa va por ahí, y entiendo lo de las pymes, porque trabajadores y pymes somos el mismo, somos el mismo sujeto. Digamos, cuando los salarios mejoran, cuando el ingreso de la población mejora, hay más consumo. Cuando hay más consumo, hay más producción. Cuando hay más producción, hay más horas de trabajo, y cuando hay más horas de trabajo, se mejora la calidad de vida, no solamente del empleador, sino del empresario, que apuesta con mucho esfuerzo a reinvertir muchas ganancias que son que no van a la acumulación ni financiera ni personal, sino que van a crear más valor, van a crear más empleo y van a crear más trabajo. Creo que es el desafío que tenemos por delante.
Edgardo, en relación a lo que dijiste, ¿no crees que tiene que estar descajoneada la renta inesperada?
Sí, claro, yo creo que la renta inesperada obviamente es un tema. Creo que tiene que haber incluso más, tiene que haber discusión sobre la renta financiera. Acá hay sectores financieros que realmente hacen grandes negocios financieros. Tenemos que intervenir más en la cadena de valor de las cadenas productivas. Obviamente que tenemos que alentar a la paritaria y tenemos que alentar a los ingresos, a la distribución del ingreso de manera directa. Pero me parece que es un en todo caso es un camino que tenemos que abordar como política de Estado. O sea, acá excede solamente el frente de todos, excede un partido político o al gobierno. Tenemos que ser capaces de, con el tema inflacionario, por ejemplo, de que los grandes empresarios, que los formadores de precios no transformen en ganancia lo que es ingreso o salario o jubilación o pensión o un ingreso social de la población. Es cierto la crisis internacional, es cierto que hay inflación en los alimentos en el mundo, que hay inflación por el aumento de los combustibles, pero también es cierto que hay una inflación especulativa, que hay una lógica corporativa de los formadores de precios, que es una lógica inflacionaria por aumento de ganancias. Ahí hay que trabajar duro. Y obviamente no es fácil, no nos tocó en el mejor momento, pandemia mediante y guerra. Pero creo que si abrimos la discusión a todos los sectores, y en eso Sergio Massa me parece que está haciendo un trabajo interesante, pero si abrimos la discusión más amplia, con empresarios, insisto, PYME, con la CGT, con la CTA, con los movimientos sociales, y lo hacemos público y las cosas sean comprometidas con la comunidad, yo creo que se puede avanzar. Si no, realmente es una puja que la miramos por televisión, que vemos los debates, pero que después no hay poder para intervenir, y obviamente el poder económico tiene mucha fuerza para hackear cualquier ley, cualquier legislación que nos marque un rumbo distributivo, ¿no? Que nos marque un rumbo de mejora de calidad de vida de la gente.
Bien, Raúl.
Sí, lo que vos decís sería fantástico si pudiésemos convencer al zorro que no se coma la gallina. Ahora, la concepción del empresario es la maximización de la rentabilidad. Hay que partir de esa base. Y por el otro lado está el rol del gobierno, que es controlar las fuerzas del mercado. Si no, ¿cuál es el rol del gobierno? Entonces,
sí, correcto.
Frente
correcto,
a pero... un... Sí, perdón, si te dejo intervenir.
No, correcto tu acotación. Obviamente que el gobierno tiene una voluntad y una vocación. El gobierno tiene cosas positivas que hemos hecho y yo reivindico, por ejemplo, bajar la desocupación del 13% que nos dejó el macrismo al 6 o al 7%. Ese es un dato interesante. Que se aliente que los trabajadores convencionados discutan los salarios por encima de la inflación o emparejándole a la inflación también es importante. Que intervengan ahora en el debate sobre distribución del ingreso y cuál es la herramienta para llegar con más recursos a la población. Creo que hay que trabajar fuerte, un poco más fuerte sobre los jubilados y sobre los pensionados y también ver los sectores informales de la economía. Bueno, ese es un desafío. Obviamente que lo que yo creo que los zorros, en este caso del gallinero que vos decís, para mí son las grandes corporaciones, no son las pymes, son los pequeños comercios.
Bueno, ¿quién puede pagarla
ahí creo que hay que ser inflexible, mucho más inflexible.
Lo que pasa, Edgardo, que si primero te citás para intervenir las figuritas del Mundial, en lugar de citarte con las cinco empresas que son las que controlan y manejan los precios, no es el mejor de los mensajes.
Sí, no, yo creo que hay encuentros con los empresarios, hay encuentros. Lo que pasa es que estamos en una situación compleja en términos de poder realmente acá. Vos fíjate que los exportadores apretaron porque tenían la soja acumulada en los silo bolsas y vaciaban la posibilidad de mejorar la reserva y tuvimos que ir a un dólar soja y le transferimos nada más y nada menos que 600 mil millones de pesos en un saque a cinco corporaciones. Eso es por una extorsión. Hay una extorsión de sectores económicos, evidentemente, por la fragilidad del mundo, por la guerra, pero también por la fragilidad económica. Acá venimos de levantarnos de la pandemia y de cosas que no hemos hecho bien, evidentemente, cuando huye el Guzmán y nos deja y nos acelera una crisis más profunda. Bueno, también hay que recomponer desde muy atrás, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay reuniones para esto. Me parece que, no obstante, si nosotros queremos, ¿no?, y profundizar y llegar en mejores condiciones al proceso electoral, y todos sabemos que eso depende de controlar la inflación y distribuir el ingreso, bueno, no basta con la gestión del aparato del Estado. Hay que abrir más y hay que convocar, y en vez de discutir interna, de posicionamiento. A ver, si la vicepresidenta de la Nación, como lo dijo, primero lo dijo, se lo dijo a los responsables que están en el Estado Nacional, que no había que aumentar las prepagas. Y da una opinión, y es una opinión importante la de Cristina, trascendente. Ahora, si después en la gestión cotidiana lo promueve, lo proyecta y después se hace otra cosa, y bueno, ahí hay un déficit nuestro, ¿no?
Exactamente, no se puede,
hay un déficit nuestro porque no se puede decir combatimos la inflación y aumentamos las prepagas.
Exactamente. No,
si las prepagas ganaron con el macrismo, ganaron cifras escandalosas y siguen ganando, bueno, que se banquen un poco como nos bancamos nosotros con los salarios. Vos fíjate, acá en obra pública nosotros estamos sacando los pliegos de licitación de obras públicas, donde le hacemos una readecuación de precios vía inflación. Se aumenta el cemento, se aumenta el hierro, hay una readecuación de precios para las empresas. Bueno, nosotros lo que le pedimos es que exactamente hagan lo mismo, readecúen los salarios de los trabajadores todos los meses cuando sufren la inflación. O sea, porque una empresa que hace una obra importante y va a contratar 50, 70 o 100 trabajadores, bueno, si ya tiene garantizado que la obra tiene una redeterminación de precios, bueno, que eso también se traslade al salario del trabajador afiliado a la UCRA.
Coincido, ¿no? Entonces, Edgardo.
Esa es la solidaridad que también tenemos que tener. El gobierno lo hace, ahora también el empresario tiene que, y si no está el empresario tiene que estar el sindicato. Por eso nosotros trabajamos para fortalecer a los sindicatos, porque son los sindicatos los que tienen que velar por el convenio colectivo y por mejorarle la vida a sus representados. Entonces creo que ahí está, tenemos que buscar esa forma de articular, de gobernar y de construir hacia adelante, porque si eso no lo logramos hacer, evidentemente va a ser muy difícil que nuestro pueblo, digamos, se empodere y que nuestro pueblo sienta que hay un gobierno que lo defiende, que lo protege y que promueve un escenario mejor para los próximos
Edgardo,
años.
Edgardo, ayer hablábamos con Carlos Minucci y nos decía que a los denominados gordos de la CGT deberían darle un GPS para que vayan a Plaza de Mayo. ¿Vos qué opinás al respecto?
Bueno, es una opinión. No, yo creo que tenemos que tender puentes, o sea, me parece que tenemos que tender puentes con todo. Obviamente yo estoy parado en la CTA, sabés que estoy con sí. estoy en la CTA con Uyaki, que vamos a un proceso electoral importante el 9 de noviembre.
Sí,
que,
ayer votaste, bueno, Nate.
Ayer voté en Ate Capital, bueno, sí. pero yo creo que igualmente acá la gran disputa es que tenemos enfrente es con los poderes económicos más concentrados. Es la mesa de enlace que sigue presionando para quitar retención y para maximizar ganancia, como dijo ahí bien, muy bien el compañero, que algunos creen que puede ser la Argentina un país exportador de materias primas y dejar de lado el fortalecimiento de la industria, del comercio, ¿no? La inversión pública en salud, en educación. Es lo que dice Macri, que viene a privatizar la aerolínea, que viene a privatizar la educación, que viene de nuevo con las AFJP y eliminar el sistema previsional, que viene por la flexibilidad laboral. Digamos, creo que hay que apuntar hacia ahí y tender puente. Nosotros hicimos un gran acto en la Plaza de Mayo, sí. hicimos un hermoso acto, ahí estuve con Minucci, donde nos sí, vimos sí. y con todos sí, los compañeros, sí. y hay que seguir alentando ese camino. Nosotros tenemos que consolidar la movilización y la organización del pueblo y construir unidad, construir puente, y si nos ponemos de acuerdo, mejor, y si no, bueno, hay mecanismos para dirimir las diferencias, pero siempre entendiendo que el enemigo enfrente es muy poderoso. Es muy poderoso, ya demostró lo que nos hizo cuando gobernó. Nos hizo caer 20 puntos los salarios de los trabajadores. Eso, y nos hizo ir de 7 puntos a 14 puntos la desocupación. Y nos molió a palo cuando nosotros tuvimos que marchar y movilizarnos a defender un derecho. Entonces, creo que hay que apuntar ahí y obviamente consolidar a los luchadores populares, a los que representan genuinamente los intereses de nuestra gente, y tender puentes para en unidad ganar la elección que viene, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo no esperar la elección, hoy gobernar mejor, hoy ver cuáles son las herramientas que tenemos para mejorarle la vida a la gente, porque si no, insisto con esto, no nos votan para administrar la crisis ni para explicar. No somos actores secundarios, somos protagonistas y tenemos poder de decisión. Bueno, trabajemos todos juntos para que esto aparezca fuerte, no solamente entre la interna, el frente de todo, con los gobernadores, con los intendentes, con los concejales, con la militancia, con los intelectuales, con los empresarios nacionales. Abramos a la discusión de todos, porque es la mayoría, el peronismo es la mayoría y el frente de toda la mayoría, y tenemos condiciones, y el Estado tiene que actuar para que todos los días la gente vea que mejora su condición de vida.
Edgardo, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar en este programa, que es tu programa.
La palabra.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a los dos y saludo a todas las que oyen el programa y los en todo el país.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Él se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por 3 mandatos, daba para continuar horas, perteneciendo al Frente para la Victoria y actualmente subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Estuvimos con Edgardo de Petri. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio de este programa, también Franco Valente, y ahora Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si se siente una pyme en Banca 258, se llama Scalter SRL. Nos despedimos, Raúl. Qué programitas que hemos tenido entre ayer y hoy. Nos encontramos la semana que viene, Raúl.
Sí, señora, por supuesto.
Porque sí, vamos a hacer,
como siempre,
mucho, pero mucho más banca que Raúl.
258.
Chao, gracias, los amamos.
Thank
Clínica 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.